del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión del Garabato Arte y Cultura de México. Les saluda Lupita Arceo. En el control operativo, como todas las semanas, me acompaña Cristian Rosales. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán a través de la frecuencia 104.7 de FM. Gracias a quienes están enlazados a esta transmisión y a quienes nos siguen todas las semanas para conocer el contenido de este formato radiofónico. Un saludo también muy especial para quienes nos escuchan a través de internet. Bienvenidos a esta nueva emisión, un recorrido más por el arte y la cultura de nuestro país. A partir de estas medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19, estamos trabajando de una manera especial. Sin embargo, si usted tuviera alguna pregunta, puede comunicarse al 499-992-4233 o al 800-701-9999, dejarnos su inquietud, su comentario, y nosotros en la próxima emisión intentaremos darle una respuesta o, en su defecto, lectura a lo que usted haya comentado sobre la temática que estaremos trabajando particularmente en esta ocasión. Lamentablemente, nos ha sorprendido mucho una noticia, sobre todo por la forma en que México, el país, el mundo entero tiene que prescindir de un gran artista, y es precisamente por esta enfermedad. El día de hoy vamos a estar hablando de un pintor, un escultor, un muralista, pero además un grabador de renombre. Nos referimos a Manuel Felgueres, que lamentablemente falleció a los 91 años de edad, víctima de COVID-19. Nosotros en el Garabato, y para conocer un poco más de su obra, entrevistaremos o hablaremos, mejor dicho, con la doctora Mónica Pérez Navarro. Ella es profesora en el Departamento de Arte y Cultura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y esta tarde ha tomado una llamada para hablarnos justamente de este artista, de su trayectoria, del legado que nos deja, pero también conocer en qué contexto se desarrolla su vida artística. Ya la tenemos entonces en la línea telefónica y saludamos con mucho gusto a la doctora Mónica. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes, Lupita. Muchas gracias por la invitación.
Pues muchas gracias. Lamentable esta pérdida, doctora. Sin embargo, su obra y su legado, definitivamente no nos lo quita nadie. Quisiera preguntarle, doctora, en un primer momento, que usted pudiera explicarnos qué entendemos por arte abstracto.
Sí, mire, parto de que Manuel Felgueres es un artista de renombre. Justamente habría que preguntarse qué significa el renombre, ¿no? Esta expresión. Y es que no solamente tiene que ver con que sus obras se conozcan en, digamos, en el mundo del arte a nivel internacional, o que sea una figura importante en la historia de la cultura mexicana, sino que quizá no asociemos su obra con su nombre, pero la mayoría de las personas que vivimos en México, puedo garantizarle que hemos convivido con la obra de Manuel Felgueres, con alguna obra de Manuel Felgueres, es decir, forma parte del paisaje, de nuestro paisaje, de lo que vemos cuando salimos a la ciudad, en muchas ciudades del país, y también, digamos, que ha educado, por así decirlo, la obra de Manuel Felgueres y la de su generación, han educado o nos han formado la forma de mirar el arte, lo que vemos hoy reflejado en la gráfica, por ejemplo, en los pósters, en los anuncios, en el tipo de estética, de colores, en la manera en que se componen las ilustraciones que vemos en muchos anuncios de las revistas, de los periódicos, etcétera, están influidos por el estilo de la generación que encabezó Felgueres. Entonces, no solamente destaca porque su nombre suene, digamos, en los círculos propios de especialidad del arte, sino porque realmente es una figura que su visión está totalmente encarnada, digamos, en la cotidianidad de nuestro país, aunque no estemos o tengamos muy claro su nombre o asociemos este paisaje con su nombre, pues está ahí, nos ha acompañado desde más o menos los años 50 hasta la fecha, y es por eso que, bueno, su pérdida es, pues, cala, ¿no?, tan hondamente en el ánimo, pues, de nosotros al enterarnos de esta noticia. Y justamente esa estética que le menciono, el paisaje este que tan influyente del que le hablo, tiene que ver con lo que apunta del arte abstracto. El arte abstracto es, digamos que ha sido un estilo, por llamarlo de alguna manera, un poquito difícil. Le ha resultado difícil encontrar a este estilo un nicho amplio entre el público, porque la forma, las técnicas que usa o que emplea para la expresión son individuales, apelan siempre a la interpretación muy particular o a la visión muy particular de los artistas. Y es que en esta forma, digamos, de ver el mundo y de ver el arte, es una respuesta de alguna manera a la fotografía, al surgimiento de la fotografía en el siglo XIX. Todo el arte previo, por cuando menos desde el Renacimiento, en el siglo XV o XVI hasta la invención de la fotografía, tenía por objetivo copiar o representar lo más cercano a la realidad, pues lo que estaba, los objetos, las personas, el paisaje que estaban fuera de la pintura. Los artistas eran considerados más geniales o eran más celebrados dependiendo de qué tanto se acercaba lo que dejaban en el lienzo a lo que estaba fuera de él, que se pareciera, vaya, mientras más se pareciera, pues eran más celebrados, ¿no? Pero resulta que con la creación de la fotografía, pues ya no había manera de superar, digamos, el realismo de la fotografía, porque la fotografía lo que hace es imprimir tal cual la realidad, no la está copiando, sino la está imprimiendo como es. Y esto, más que afectar a la pintura, lo que hizo fue abrir las posibilidades de la técnica pictórica a otras intenciones que no fueran esta de estar imitando a la realidad. Entonces, a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchos pintores comienzan, vaya, dicen, bueno, pues tenemos esto, sabemos pintar, sabemos usar el color, hay una serie de técnicas, de materiales, y ya no estamos, por así decirlo, encorsetados en esta necesidad de estar imitando, ¿no?, lo que está afuera, y entonces comienzan a experimentar qué más se puede plasmar en el lienzo, ¿no? Y muchos de ellos, por diferentes vías, concluyen en que un objetivo interesante para aplicar las técnicas pictóricas puede ser retratar la realidad, pero la realidad interior de los pintores, es decir, eso que no está, no es un objeto que está afuera y que se pueda copiar, sino lo que el pintor siente, cómo ve él mismo, cómo filtra él mismo las experiencias de la realidad, cómo las interpreta, y expresar eso, y la expresión de ese mundo interior es lo que vamos a ver reflejado en la pintura abstracta. Es por eso que no vemos en la pintura abstracta figuras reconocibles, no vemos un plato, una taza, un árbol, una persona, sino lo que vemos es un juego que hace el artista con sus materiales, con los colores, con la propia textura de los pigmentos que emplea y de algunos otros materiales más sobre el lienzo, y lo que vemos expresado ahí sí es una realidad, pero es la realidad interior, es cómo se siente el artista, y en este sentido pues es abstracta porque pues lo que tenemos son una serie de emociones o de cuestiones que difícilmente se pueden presentar con una forma determinada, por ejemplo, cómo se puede pintar la libertad sin representarla, es decir, Nosotros representamos a la libertad con una palomita, por ejemplo, no es la paz, ¿no?, la que representamos con una palomita, pero esa es una representación, es decir, es un símbolo, vaya. Pero si quisiéramos representar o si quisiéramos plasmar sobre el lienzo la libertad en sí misma, qué se siente, cómo se siente la libertad, cómo se vive, pues esto lo vamos a ver, lo que hacen los pintores abstractos es poner sobre el lienzo un montón de colores y formas que de alguna manera cuando se confrontan a la observación del espectador de ese cuadro le evoquen sentimientos de libertad. ¿Me explico? Entonces es ese es más o menos en términos muy muy generales la búsqueda estética del arte abstracto. El arte abstracto comenzó a desarrollarse, digamos, en diferentes lugares del mundo a finales del siglo XIX y va, digamos, a tener su florecimiento en las primeras décadas del siglo XX hasta convertirse inclusive en un estilo que va a abrir la puerta a nuevos formatos en el arte que ya no tienen que ver inclusive con el formato del cuadro, del lienzo, sino que se van a salir, por así decirlo, de lienzo, porque el objetivo que está buscando de expresar un mundo interior, pues está, permite pues experimentar inclusive con elementos que están ya fuera de propiamente del arte pictórico. Entonces, en términos generales, esa es la intención, la búsqueda estética y lo que significa la abstracción en la pintura.
Muchas gracias, doctora, por esta precisión y que justamente quisimos tomarla en un primer momento para entender también en el contexto en el que se desarrolla la obra de Manuel Felgueres, el trabajo que llevó a cabo, la trayectoria que tiene, el legado que deja tras su partida. Tenemos entendido que Felgueres era uno de los últimos integrantes de la generación de la ruptura. Quisiera que pudiera usted compartirnos con nuestra audiencia qué entendemos o qué era lo que caracterizaba a esta generación de la ruptura y qué tanto influyó, qué tanta influencia recibió nuestro artista zacatecano.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones, preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Después de esta breve pausa, estamos de regreso en el Garabato Arte y Cultura de México, reanudando esta charla con la doctora Mónica Pérez Navarro. Ella es profesora en el Departamento de Arte y Cultura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctora, antes de este primer corte de estación, le preguntábamos a usted sobre la generación de la ruptura a la que tenemos entendido pertenecía Manuel Felgueres, pero quisiera que usted pudiera contextualizarnos justamente a qué nos referimos o qué caracterizó a esta generación de la ruptura.
Este término de generación de la ruptura es interesante porque varios de los integrantes de esta generación inclusive lo rechazan. Ha sido muy controversial porque no es un nombre que los propios miembros de esta generación hayan adoptado, sino que fue, digamos, ya una interpretación posterior que críticos de arte muy importantes en México, como Teresa del Conde, comenzaron a emplear para a referirse a un grupo de pintores que entre los años 50 y los años 60 trajeron la escuela de arte abstracto al país. La importancia de la generación de la ruptura y este nombre de ruptura, Vicente Rojo le llama, que es un pintor que es parte de esta generación, no le llama generación de la ruptura, sino generación de la apertura. Y es que justamente están apuntando a lo que estos jóvenes pintores hicieron dentro del esquema de la pintura mexicana. ¿Qué rompieron? Sería la pregunta, ¿no? Digo, por generación pues entendemos que eran un grupo de pintores que eran más o menos de la misma edad y que compartían ciertos intereses. Lo que definiría a esta generación, a este grupo de pintores, sería precisamente qué fue lo que rompieron o qué es a lo que estaban renunciando o haciendo frente con la nueva visión que ellos estaban aportando. Digamos, esta generación más o menos comienza a destacar con pintores muy jóvenes, entre los 20 y los 30 años más o menos. Entre 1950 y 1960 es cuando empiezan a despuntar, digamos, cada uno, entre ellos Manuel Felguérez, y va a tener un impacto decisivo en la historia del arte mexicano. Lo va a internacionalizar, no en el sentido de que se expongan las obras de los artistas mexicanos en otros países del mundo, porque esto ya sucedía, y además con bastante frecuencia, con las obras de los pintores, digamos, de la generación anterior a la de los pintores de la ruptura, sino con internacionalización. Más bien nos estaríamos refiriendo a que la obra de los pintores de la ruptura va a comenzar ya a dialogar con los intereses, con los objetivos, con las técnicas, con la experimentación que se está haciendo al mismo tiempo por los artistas de todo el mundo. Entonces, este diálogo va a enriquecer y va a actualizar mucho a la historia del arte mexicano. La ruptura, o estos jóvenes, están respondiendo, están contestando, inclusive usando una palabra, digamos, más fuerte, a lo que venía ocurriendo con la Escuela Mexicana de Pintura, que es otra generación, la generación previa a esta de la ruptura, que son mucho más conocidos por el público, que es presente en la Escuela Mexicana de Pintura, refiere a Diego Rivera, a David Alfaro Siqueiros, a Rufino Tamayo, etcétera, ¿no? A los grandes muralistas. Y estos pintores que son súper conocidos en el país y fuera del país, especialmente Diego Rivera, habían comenzado en los años 20, a ellos se debe, digamos, que en los años 20 comenzaran a emplearse en la pintura técnicas que corresponden ya al arte moderno. Ya una forma de componer los cuadros, de emplear los materiales, de dar la pincelada, heredando o mexicanizando, por usar este término, lo que se venía experimentando, sobre todo en Europa, por las vanguardias históricas, ¿no? Por los impresionistas, por los fauvistas y una serie de escuelas vanguardistas o modernas en el arte europeo. La generación de la Escuela Mexicana de Pintura lo que hace es tomar todas esas innovaciones y filtrarlas por una visión política, ideológica muy particular, que es la ideología o el discurso que surge a partir de la Revolución Mexicana. Entonces, más o menos entre los años 20 y los años 40, los muralistas, que en un principio habían, por así decirlo, renovado la pintura mexicana, sobre todo porque habían dejado de imitar tal cual, de aspirar a estar copiando el arte europeo, sino que tenían la intención de hacer un arte netamente mexicano, recibieron un apoyo del Estado tal que para los años 40 la pintura de estos muralistas se había convertido ya en un arte pues oficialista, es decir, lo que vemos en el muralismo mexicano pues ya no daba una apertura precisamente a la innovación o a la experimentación, sino que se había convertido en un arte de mera propaganda demagógico, que adoctrinaba con cierta ideología, era un arte público y era grandote, eran estos grandes murales, porque era de alguna manera la forma en que el Estado ilustraba su ideología, sus objetivos, sus expectativas al pueblo. Entonces, los pintores más jóvenes sentían que estos objetivos les coartaban su propia experimentación en su propia búsqueda creativa, porque se exigía, pues, de los pintores mexicanos que, para ser reconocidos como tales, pues se ajustaran a esta utilización ideológica del arte. Y había muchos jóvenes que no querían que nadie, ni el Estado ni nadie, les dijera qué era lo que tenían que pintar. Entonces, el poder, el reconocimiento que tenían ya para los años 40 Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, había sido ya empezado a cuestionar precisamente por Rufino Tamayo, que participaba del muralismo, pero que también ya comenzaba a rebelarse contra esta imposición en los temas, cómo se cerraban las puertas a aquellos artistas que no querían pintar alabanzas a la revolución, no querían pintar temas históricos, no querían pintar temas políticos, sino que querían expresar, pues, un poco lo que les diera en gana. Entonces, aunque la forma, en términos formales, la obra de los muralistas era muy refinada y muy actual, sus temas y sus objetivos se habían quedado ya anquilosados y estaban deteniendo el avance, la experimentación de los artistas de la siguiente generación. Entonces, a partir de Rufino Tamayo y un poco de la obra de Carlos Mérida, que se sitúan entre, como bisagra, digamos, entre los grandes muralistas de la escuela mexicana y la generación de la ruptura, se van a empezar a abrir caminos de forma independiente. Es decir, a los artistas nuevos no se les daban espacios para exhibir su obra si no tenían estas características de la escuela mexicana. El mismo Manuel Felguérez llegó a hablar a mencionar una frase que se le atribuye a Diego Rivera, que decía que no hay camino más que el nuestro, ¿no? Es decir, que o pintan como nosotros o no va a haber espacio, no va a haber difusión, no va a haber apoyo. Y pues es esta postura de la propia pintura mexicana cerrada, un poco dictatorial, que habían tomado ya los grandes muralistas con respecto al arte y al arte nuevo y a las innovaciones dentro de las técnicas, etcétera, a la que están respondiendo, ¿no? A la que están contestando estos jóvenes, entre los que va a estar en primera fila y con acciones muy fuertes, muy radicales, precisamente Manuel Felguérez. Y entonces, junto a la generación de la ruptura va a pertenecer un grupo de amigos, no todos eran amigos, pero digamos, entre ellos hubo amistades muy estrechas. Todos van a pintar de una manera muy diferente. Lo que caracteriza a la generación no es tanto el estilo que adoptan, aunque casi todos son pintores abstractos, pero lo que los va a caracterizar va a ser más bien esta postura frente al arte mexicano anterior, ¿no? Esa es la ruptura que están poniendo, no solamente en la forma de hacer arte, sino lo que los va a hermanar va a ser la lucha porque el arte esté libre de todas las ataduras ideológicas, políticas, que se les permita crear pues como ellos quieran, ¿no? Y que se les dé espacio para eso, que se valore el arte mexicano porque está hecho por mexicanos, no porque tenga un contenido folclórico, nacionalista, etcétera. Y Junto con Manuel Felgueres vamos a tener dentro de la ruptura, por ejemplo, a José Luis Cuevas, que también recientemente en 2017 falleció, a Lilia Carrillo, a Vicente Rojo, a Fernando García Ponce, a Vladi, que no le gusta que llamen o que integren su obra dentro de la generación de la ruptura, pero que digamos tuvo en su momento participación en las exposiciones que se hacían de manera independiente por este grupo de artistas, y también, por ejemplo, Alberto Gironella, que convive un poco también con los surrealistas exiliados por la guerra que estuvieron en México, el grupo de Remedios Varo, Leonora Carrington, etcétera. Y entonces estos jóvenes artistas y otros que van a ser un poco más jóvenes de ellos y que en los años 70 van a, digamos, tomar la estafeta, van a ser el grupo que va a ser, van a empezar a llamar los críticos más o menos a partir de los años 70 justamente, van a identificar pues como la generación de la ruptura, que insisto, su característica, lo que los unifica más que un estilo parecido de pintar o de esculpir, porque muchos de ellos también fueron escultores como el propio Manuel Felgueres, va a ser esta postura, digamos, política que van a adoptar frente a la Escuela Mexicana de Pintura y una forma nueva de entender cuáles son las posibilidades del arte mexicano, incidiendo en la libertad dentro de la pintura, ¿no? Sin estar subsumida a objetivos externos al arte mismo. Esa es la generación de la ruptura y va a tener pues sus principales exponentes entre 1950 y 1960, que es, digamos, cuando va a ser reconocida o va a comenzar a ser reconocida tanto en México como a nivel internacional. Y ya a partir de los años 70 vamos a tener a esta generación dispersándose y también heredando, pasando la estafeta a algunos pintores más jóvenes que van a llevar estas intenciones pues ya por diferentes caminos hasta llegar al arte contemporáneo actual en México, que tiene una relevancia, por cierto, todavía muy importante, sobre todo a nivel internacional, y que bebe de esta puerta que abrieron los pintores, los artistas en general de la generación de la ruptura.
Vamos a hacer un corte de estación entonces, regresamos en unos minutos, esto apenas está comenzando, quédese con nosotros y vamos a descubrir a través de esta charla quién fue Manuel Felgueres y por qué es que en estos momentos hay un sentimiento de tristeza por su partida.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Ya estamos de regreso después de esta breve pausa y esperando que usted continúe enlazado a esta transmisión y conociendo más sobre la vida del artista zacatecano Manuel Felgueres, que lamentablemente falleció víctima de COVID-19, pero que deja definitivamente un legado artístico muy importante y del que hoy estamos hablando con la doctora Mónica Pérez Navarro. Ella nos escucha y nos atiende desde San Luis Potosí. Preguntarle precisamente, doctora, sobre la obra plástica de nuestro artista zacatecano.
En la creación del Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, ahí en Zacatecas, fue en 1998, y de alguna manera con la creación de este museo, Manuel Felgueres estaba atendiendo dos preocupaciones. La primera es que ya para ese entonces tenía acumulado 60 años de estar produciendo incansablemente, porque el maestro era imparable, es decir, ya estaba consagrado, por así decirlo, en el mundo del arte, y aún así él seguía produciendo e innovando, que esta es una característica muy particular no de la generación de la ruptura, sino específicamente de la obra de Manuel Felgueres. Entonces, él ya tenía un montón de obra acumulada, a pesar de que mucha de su obra está en el espacio público y estaba ya también en colecciones de museos de todo el mundo. Pero aún así, pues, una producción de tantas décadas, pues, se iba abultando, digamos, en bodegas, y a él le preocupaba. Al final, el arte abstracto en particular es un arte expresivo, es un el mismo Felgueres lo subrayaba mucho, es un arte que solamente puede concretarse o puede realizarse en la comunicación con un espectador. Entonces, ¿de qué sirve estar pintando cuadros y estar haciendo esculturas que no van a tener un espectador que complete la experiencia de cada una de esas obras? Así que a él siempre le interesó mucho el tema de cómo exhibir, de cómo llegar a un público, cómo poder completar ese esquema de comunicación, de expresión de su mundo interior, de sus ideas a un espectador. Y para los años 90 comienza a gestarse esta idea de restaurar el edificio, la construcción del antiguo seminario, del antiguo convento, para poder ahí armar un museo que una anécdota que nos habla mucho también de la persona que era Manuel Felgueres, no como artista, sino que era un ser humano muy noble, sumamente sencillo. Es una de las características de Manuel Felgueres, que a pesar de ser un artista increíblemente reconocido, que recibió premios, recibió a los reyes de España, en Zacatecas, que recibió premios en todo el mundo, que expuso en la India, en China, en Japón, en fin, siempre se fue una persona sumamente sencilla, ¿no? Y creo que esto es uno de los legados que deja y que no se deben dejar de lado. Y entonces precisamente esa sencillez lo lleva a que diga, bueno, un museo para exhibir las obras de Manuel Felgueres, pero no va a ser solamente de Manuel Felgueres, porque lo considera él esto como una celebración de su persona, no de su obra. Entonces, él mismo trabaja junto con las diferentes instancias de gobierno para la creación de este museo, que abra sus puertas no solamente al arte de Manuel Felgueres, sino al arte abstracto en general. Es por eso que el museo se llama Museo de Arte Abstracto y lleva, obviamente, como apellido, digamos, el nombre de Manuel Felgueres como quien encabeza este proyecto. El mismo Felgueres, cuando se fundó el museo, decía que él estaba consciente de que así como ellos habían llegado y habían impuesto, habían gestado un cambio, una innovación en el arte mexicano, porque las circunstancias así se los habían permitido, pues que él estaba consciente que las circunstancias del México y del mundo iban a seguir cambiando y que el arte siempre era, el arte era el cambio, era estar siempre innovando, y que en un momento dado iba a llegar el momento en que el arte abstracto ya no fuera el medio más adecuado para que los artistas pudieran seguir expresando y pudieran seguir hablando de su acontecer, ¿no? Entonces decía que pues el museo estaba abierto para todos los artistas que quisieran experimentar o siguieran experimentando con el arte abstracto, pero que también cuando el arte abstracto dejara de ser interesante dentro del mundo del arte, ese museo iba a quedar como un testimonio precisamente de la época y de lo que los artistas abstractos habían querido expresar de su época en un momento dado. Entonces, él atendía a la apertura de un espacio que guardara la memoria de un momento muy particular de la historia del arte mexicano, y por otro lado como un espacio de apertura. Todavía en últimos años, el museo tenía operando un taller de grabado donde el mismo Manuel Felgueres, junto con artistas muy, muy, muy jóvenes ya del grabado, seguían experimentando con nuevas técnicas, que es, insisto, una característica que, si bien toda la generación de la ruptura se destaca por este afán constante de innovación, quizá Manuel Felgueres, más allá de tener un carisma de ser una figura muy 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 carismática, muy simpática, muy conciliatoria con todos los miembros de la generación, también destaca por ser el que más quiso innovar. En los años 70, Manuel Felgueres ya estaba experimentando con el arte digital, que es justamente lo que hoy se aprende en las escuelas de arte. Hoy, en el siglo XXI, bueno, Manuel Felgueres, en los años 70, había una sola computadora en toda la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y Felgueres, que estaba en ese momento integrado como profesor investigador al Instituto de Investigaciones Estéticas de esa universidad, no dijo, bueno, pues la computadora para los ingenieros, para quienes eran realmente quienes estaban trabajando con esa primera computadora, sino él quiso comenzar a experimentar por la vía estética con estas nuevas tecnologías, y produjo una gran cantidad de obras que hoy se conocen como la época de la máquina estética. Esto le llevó a Harvard, a la Universidad de Harvard, a hacer una estancia para investigar precisamente las aplicaciones de la informática en el arte, pero estamos hablando de la década de los 70. Entonces, esto es un signo, pues, de este carácter muy creativo y de esta constante experimentación, innovación, de este querer siempre estar empujando los límites de la pintura y los límites de la escultura, del arte en general, hacia adelante, ¿no? Y el museo cumple cuando se funda esa función. Cuando se inaugura el carisma, la personalidad tan simpática del maestro Felgueres, no va a dificultar en absoluto la reunión de una de las colecciones de arte contemporáneo más importante que hay en el país, porque, bueno, su amistad, su cercanía con diferentes miembros de diferentes generaciones del arte abstracto en México, pues van a hacer que para su inauguración pues hay un montón de obras. Dice él que pidieron en comodato a los artistas, que les dijeron, bueno, que les prestaran algunas obras a largo plazo para formar la colección permanente del museo, y resulta que decía el maestro Felgueres, no me las quisieron prestar, me las donaron, me dijeron sí, pero te la dono, no te la presto. Y con esto se hizo una colección importantísima. El museo en particular tiene una sala que es una joya realmente de toda la historia del arte mexicano, que es la sala de los murales de Osaka, que de alguna manera representan, son la colección más importante del arte abstracto que se hizo en el país. Es una colección que se realizó entre finales de los años 60 se exhibió pues en el año 70, y bueno, es una muestra así muy muy interesante y muy importante del arte abstracto mexicano, y sigue siendo la referencia, ¿no? Entonces, la importancia de este museo tiene muchas vías, ¿no? Pero la más, me parece que la que más relevancia tiene, proyectándola hacia futuro, es que es un espacio que celebra la libertad en el arte, que es la consigna que vemos en, a lo largo de toda la obra de Manuel Felgueres en todos los 70 años de creación, y que también celebra la memoria de la libertad en el arte de México, y que también funciona como un centro que inspirador de que el arte no se detenga, ¿no? Que permanezca siempre en una constante experimentación. Y el hecho de que se haya, de que este espacio se encuentre en Zacatecas, también habla mucho, no solo, desde luego, pues Manuel Felgueres era zacatecano, pues el museo tendría que estar en Zacatecas, pero va más allá, y es que junto con Manuel Felgueres, la generación de la ruptura pugnó también durante todas sus carreras como artistas, porque el arte no estuviera centralizado en la Ciudad de México. Y entonces este museo, que es, insisto, uno de los más importantes, pues está, el que esté en un lugar que esté fuera de la Ciudad de México, celebra también ese ímpetu por descentralizar, por democratizar, por acercar la vanguardia artística a todo el país, ¿no?
Destacable esta visión que tuviera el artista mexicano de descentralizar de alguna forma el arte, porque de repente, por ejemplo, en pueblos como los nuestros, que no tenemos acceso a este tipo de obras, difícilmente podríamos quizá trasladarnos hasta la Ciudad de México. Tenemos que hacer una última pausa ya para regresar y con estas últimas consideraciones que usted pueda compartirnos.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, el garabato. Regresamos.
Entramos a la recta final de El Garabato Arte y Cultura de México, un formato radiofónico pensado en difundir la cultura y la producción artística que caracteriza a un pueblo, a una nación tan rica como la nuestra. Estamos platicando con la doctora Mónica. Ella es profesora en el Departamento de Arte y Cultura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y esta emisión nos ha estado platicando precisamente sobre el escenario en el que se desenvuelve Manuel Felgueres. Quisiéramos, doctora, y ya en esta última intervención, preguntarle precisamente, después de Manuel Felgueres, ¿qué sigue para el arte abstracto de nuestro país?
Bueno, en la trayectoria específica de Manuel Felgueres, él inicia su formación fuera de México, es decir, él ya pintaba, como muchos artistas, casi todos comienzan a manifestar pues sus intereses en la pintura, en la escultura, desde muy chiquitos, pero digamos que su educación formal dentro del arte va a comenzar cuando viaja a Francia. En Francia él obtiene una beca del gobierno francés para estudiar escultura, y se convierte ahí en discípulo de un escultor muy importante, Ossip Zadkine, que estaba en ese momento enseñando en la Academia de la Grande Chaumière en París. Este escultor pertenecía a una escuela abstracta, de escultura abstracta, es decir, es un poco lo mismo que aplica con la pintura. En vez de esculpir formas reconocibles, lo que se esculpe son formas, nada más, y se juega con los materiales propiamente, sin que tengan estos que ajustarse a una forma reconocible. Entonces, Zadkine es uno de los principales representantes que en ese momento va a haber de la escultura abstracta, muy geométrica, está asociado a la escuela cubista, esta que en la pintura podemos relacionar, por ejemplo, con Picasso. Felgueres va a aprender con él a esculpir, va a conocer, va a viajar por varios lugares en Francia y va a visitar museos y va a estar muy en contacto con las propuestas más actuales que en ese momento va a haber en el arte. Él comienza como escultor, aunque siempre paralelamente va a manifestar también intereses en la pintura. Y es ahí que él mismo comenta, ¿no?, que con Sakin él descubre este mundo de la abstracción y dice que se enamora primero de la escultura abstracta y después de la pintura. Viendo una serie de obras, menciona él en numerosas ocasiones, mencionó que una de las primeras esculturas que, digamos, le cambió la visión o que tuvo una un impacto muy muy fuerte en su propia sensibilidad como artista fue una escultura de Jan Arp, que es uno de los escultores y pintores más representativos también del mundo. Él comienza como un artista surrealista, pero después, amplía su obra hacia otras escuelas cercanas también al cubismo y a la abstracción nuevamente, ¿no? Entonces, cuando Manuel Felguérez regresa, ya se matricula en la Escuela de Artes Plásticas, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y en la Escuela de Artes de la UNAM, y comienza ya su formación propia como escultor y como pintor aquí en México, pero ya con todo ese impronta que había recogido en Europa, además con uno de los artistas pues más reconocidos de la escuela abstracta en escultura, ya en México pues él amplía, experimenta pues y lleva, hace florecer todas esas influencias que había recogido en Europa, y justamente comienza a coincidir con varios colegas que también habían en sus propias trayectorias conocido, sea en Europa o en Estados Unidos, lo que estaba sucediendo, las últimas vanguardias en el arte, ¿no? Y coinciden, comienzan a coincidir ya estando en México. Es esto, ¿no? Manuel Felguérez regresa, todo entusiasmado con todo lo que ha aprendido en Europa. En México quiere comenzar a esculpir y a pintar, aplicando, experimentando, ampliando esto que ha aprendido allá. Pues México se encuentra con el tope, con el muro de la escuela mexicana, ¿no? Que le dicen, pues esto estará muy nuevo, pero no tiene, no responde a los intereses del arte que se hace en México. Y digamos que ahí empieza él a manifestar pues su incomodidad, su molestia con este corset que se le imponía a los pintores mexicanos. Y desde ese momento muy temprano, estamos hablando de la década de los años 40 y principios de los años 50, él empieza a hablar de que la pintura tiene que ser libre, que el arte en general tiene que ser libre, ¿no? La obra de Manuel Felguérez no va a comenzar a influir el arte a partir de este momento, sino que está influyendo al arte mexicano desde que comenzó, pues. Particularmente sus trabajos, los trabajos que hizo a partir de los años 70, tuvieron un gran impacto en las nuevas escuelas de arte mexicano. Y de alguna manera la obra de Felguérez es una de las llaves que abren la puerta a que en México se haya desarrollado muy valiosa de arte contemporáneo que hoy en día destaca a mucho, sobre todo hacia fuera de México. Y creo que lo que sigue es que hoy que tenemos esta noticia tan lamentable, conozcamos y que estamos volviendo pues o centrando otra vez nuestra atención en la obra de Manuel Felguérez, que le hagamos caso a lo que Manuel Felguérez siempre fue muy vehemente en subrayar, que el arte es libre y que la obra necesita un espectador para poder cumplir su función, ¿no? Necesita ser vista, necesita ser apreciada y experimentada por un público. Yo creo que si hacemos caso a esto, podemos lograr que el arte tan relevante, tan interesante que se está desarrollando en México, pues en las últimas décadas, en los años 80, 90 y en este principio del siglo XXI, es un arte que todavía no llama la atención, no logra captar el interés del gran público. Y creo que una de las de los legados que se pueden destacar que va a dejar la obra de Manuel Felgueres, y que nos estemos ocupando nuevamente de la obra de Manuel Felgueres, es recordarle a todas las personas que cuando Felgueres habla de que su obra solo puede realizarse completa si hay alguien enfrente que la mire o que participe de ella, no está Felgueres diciendo que tiene que ser un especialista en arte, de espectador de esa obra. Él insistió siempre en que el arte podía ser mirado y podía ser disfrutado y podía ser entendido por todo el público. Entonces, siguiendo el consejo de un personaje tan importante y a la vez tan sencillo, tan honesto y tan cercano al público, pues como público sería interesante responder a esto y no solamente ir a conocer la obra de Manuel Felgueres, sino acercarse al arte que se está realizando hoy, porque de alguna manera el arte que hoy se hace en nuestro país, que bebe mucho precisamente de los intereses de la abstracción, ya hoy en día en el arte, no solamente en México, sino en el resto del mundo, se ha abandonado bastante el formato de lienzo, que es todavía el formato en el que trabajó el maestro Felgueres. Sin embargo, sigue experimentando en la línea de la abstracción, es decir, las obras que hoy multiplican sus formatos, hoy se usan objetos, se hacen acciones para expresar o apelar a alguna reacción y sobre todo a una reflexión de los espectadores. Todo este arte que está efervescente actualmente, los artistas contemporáneos mexicanos son importantísimos a nivel internacional, y siguiendo el consejo de Manuel Felgueres, pues sería interesante que el público, que el gran público, le diera una oportunidad a la innovación, porque no tendría ningún sentido que hoy en día, que Manuel Felgueres está consagrado como un gran artista dentro del arte mexicano y que es un personaje histórico ya en la nómina de la historia de México, pues lo volviéramos un personaje de bronce. Esto sería un poco atentar contra su memoria, no le haríamos el honor debido, cuando él toda su carrera estuvo luchando por empujar las fronteras del arte, por la experimentación, por acercar la experiencia estética al público grande, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sigue es insistir en que el arte no puede ser limitado, no podemos estar viendo la historia del arte con la nuca, me explico, hacia atrás. Felgueres nunca lo hizo y es por eso que se convirtió en el gigante del arte mexicano, en el que se convirtió aún en vida. Y yo creo que la manera de honrar su obra y su memoria será seguir empujando esa innovación, seguir dándole oportunidad a los artistas jóvenes, como él siempre lo hizo. Insisto, específicamente en el tema de la abstracción, pues es justamente el camino por el que sigue corriendo el arte contemporáneo, y por lo tanto, pues, si Felgueres ha puesto su interés en este camino, pues quizá sería una buena idea atender a lo que sucede, a lo que están proponiendo los artistas en esos términos de abstracción actualmente. Es decir, no quedarnos con Felgueres como una figura de estampita, sino mantener vivo, es decir, la única manera de que su legado artístico siga siendo vivo, permanezca latiendo lo que expresó pues su artista a través de estas obras, es en seguir escuchando de alguna manera esta invitación a lo nuevo, ¿no? Que el propio Felgueres está toda su vida estuvo luchando por ello y a la que nos estuvo invitando, y es en los artistas contemporáneos en donde sigue latiendo ese interés, y pues ahí es donde está su legado, pero también en el público, ¿no? En qué tanto el público quiera seguirse acercando y dándole oportunidad a esas nuevas propuestas, porque hay sobre todo el arte abstracto, lo que tiene como una de sus características principales es que convoca siempre a su espectador a que haga una reflexión, a que piense, le pone formas, le pone objetos, le pone materiales frente a él, texturas, para que reflexione, convocándolo a la reflexión, y me parece que es la reflexión es algo que también podría ser bastante útil en estas épocas, ¿no? Ojalá no la memoria de Manuel Felgueres pues no se petrifique, ¿no? Que no se recuerde como un pasado muerto, porque pues el legado está en las obras, y las obras están aquí y pues van a estar aquí por muchos años todavía. Y pues gracias por la invitación, Lupita.
Muchas gracias a usted, doctora.
Vamos a sus órdenes.
Hemos llegado al final de esta emisión, no sin antes agradecer su sintonía e invitarlos para que nos escuche la próxima semana con un contenido más sobre arte y cultura de México. Gracias por permitirnos acompañarlo, por escucharnos, ya sea en su casa, en su trabajo, en su vehículo o donde usted tenga oportunidad de sintonizarnos. Si se perdió este programa o si desea volverlo a escuchar, podrá descargarlo. Tenemos una cita la próxima semana, un recorrido más por el arte y la cultura de México. Los espero. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.